De acuerdo a nuestro cronograma de temas y fechas, pues hoy tenemos la infalibilidad e inerrancia de la Biblia. Dos palabras tal vez un tanto desconocidas, pero muy importante comprender y saber de esto al respecto. La primera palabra, la infalibilidad, viene del latín fallere, que significa engañar. Y tal como se aplica a la Biblia, simplemente significa que las escrituras poseen autoridad absoluta por ser la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Esto es clave entenderlo. Ahora bien, al afirmar que la Biblia es infalible, se está reconociendo que la Biblia no miente ni engaña a sus lectores en asuntos de fe o conducta por la misma autoridad que tiene la Biblia. ¿Cuál es la autoridad que tiene la Biblia? ¿De dónde le viene? Que es una inspiración del Espíritu Santo. En temas espirituales, la Biblia es digna de confianza porque nada enseña que sea falso. Entonces, el concepto de infalibilidad se aplica igual a las promesas de Dios, a las advertencias, en el sentido de que si son la palabra de Dios, estas nunca, nunca nos pueden engañar ni jamás fracasar. Así es que sería importante descubrir si Dios nos promete tantas cosas en la Biblia, todo se tiene que cumplir. Y adivinan más o menos cuántas promesas hay hechas por Dios en toda la Biblia. Eso sí les digo que pasan de 3.000. Pero calcule más o menos o trate de adivinarlo. Bueno, según algunos especialistas y expertos en que son biblistas y bibliólogos, han contado aproximadamente 6.000 promesas divinas. Y fíjate, ante el tema de infalibilidad, Dios no nos engaña nunca. La Biblia no tiene engaños. La Escritura es infalible. Ni miente ni engaña en ninguna materia. ¿De acuerdo? En consecuencia, pues recordemos aquí las palabras que son, digamos, el santo y seña más extraordinario que la misma palabra nos dice. Por lo menos recordemos dos. La primera es Isaías 48, aquella expresión que ya hemos leído y hemos expresado anteriormente. Sécase la hierba. Marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces ahí tenemos la garantía indiscutible de este primer término, infalibilidad, de donde viene infalible, es decir, la escritura no nos engaña desde ningún punto de vista. Usted puede estar plenamente convencido, convencida, seguro de que cuando lees la Biblia no estás leyendo mentiras ni engaños ni falsificaciones en absoluto. Vamos con el término inerrancia. Este término se aplica primordialmente a los manuscritos originales de la Biblia. ¿Sí? Como los manuscritos originales no existen, esos se acabaron hace muchos siglos, se deterioraron, se dañaron. Lo que nosotros tenemos es copias de copias de copias de los manuscritos de donde se hicieron las versiones modernas, al inglés, al francés, al español, al italiano, etcétera. Ya les expliqué antes, la Biblia tiene aproximadamente una producción literaria de traducciones a versiones modernas de 5.000 entre idiomas y dialectos. Piense nomás que en la India se hablan 3.000 dialectos en solo India y tienen 12.000 o 120.000 dioses. ¿Ok? Entonces adoran una cantidad, desde las pulgas hasta los piojos, las garrapatas, las ratas, las culebras, todos los animales habidos y por haber son dioses para los hindúes. ¿Sí? Y esencialmente 3.000 idiomas hay en la India. En Colombia hay, con los lenguajes indígenas, 250 dialectos indígenas. El español más los dialectos indígenas. Es impresionante. ¿Sí? En Brasil hay como 1.500 dialectos indígenas en el Brasil, por ser más grande, ¿no? Muchas tribus todavía. A muchas de estas tribus se les ha traducido parte del Nuevo Testamento y del Antiguo, y así es que se suma, ha visto a nivel mundial cómo la escritura es el libro más traducido, la Biblia, a 5.000 entre idiomas y dialectos. Eso no lo tiene ningún libro, jamás, ningún libro que se haya producido en la vida, en la tierra, en la historia humana. La Biblia goza todavía de ser el libro más popular del mundo, el que más se lee, el que más se vende, el que más se cree. ¿Sí? Entonces, la palabra inerrancia aplicado a la Biblia significa que la Biblia tiene la cualidad de verse libre de todo error. ¿De acuerdo? Así es que las Sagradas Escrituras están en perfecto acuerdo con todas sus enseñanzas, ya sean espirituales, geográficas, cosmológicas o históricas, científicas o gramaticales. Es decir, que ninguna de las páginas de la Biblia, en ninguna de las páginas de la Biblia se hace una declaración equivocada. Bueno, y saben, no solo en asuntos de fe, sino en cualquier asunto que la Biblia trate. Así es que, por lo tanto, la Iglesia del Señor ha confesado a través de todos los tiempos que ha venido leyendo un texto divino, inspirado, autoritativo, infalible e inerrante. Y por lo tanto, nosotros podemos poner en manos de Dios, en manos de su palabra, nuestro destino eterno. Porque no hay ni errores, ni equivocaciones, ni engaños en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a decir que los dos términos, infalible o infalibilidad e inerrancia, pues hay que descubrir que no son sinónimos, ¿sí? Estos no son sinónimos. La infalibilidad primordialmente se aplica a las normas de la fe, a la autoridad y práctica de la Biblia. ¿Ok? Pero el término inerrancia se aplica a la manera en que ese contenido ha sido expresado. Es decir, el término inerrancia, como ya vimos, realmente no, o significa que no tiene errores. Infalibilidad que no nos engaña ni miente. Dios no miente en las Sagradas Escrituras. Además, por una revelación al apóstol Pablo, o algo que ya se decía en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, Pablo le escribe a Timoteo que Dios no puede engañarse a sí mismo, ni nos engaña, Él es fiel, nosotros somos infieles, Dios es fiel. Ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ve? Entonces, ese concepto nos hace ver de manera muy clara que no, Dios no puede mentir en la Biblia, ¿sí? Y por lo tanto, aunque la escritura es un proceso de copia, de copia, de copias, de los tiempos de Moisés, se copió la Biblia. Recuerden que vimos en una clase pasada cómo Dios le dice a Moisés en el Pentateuco 17 veces. Le dice, escribe, escribe, escribe. Pero los manuscritos originales se perdieron, se deterioraron, pero no dejaron de hacer copias de los manuscritos originales y por lo tanto lo que nosotros tenemos en idioma español son versiones bíblicas, pero 98.33% fieles a las copias de copias de copias de los originales de la Biblia. Y por ende, usted ahora puede comprender que por más de que tenemos una versión en español extraída de los manuscritos mayoritarios del texto recibido, no obstante, ese 98.33% se aplica también a nuestra versión Reina Valera o Biblia de las Américas, ¿no? Donde podemos ver que la escritura sigue siendo la palabra de Dios en español. Y hay gente que se especializa en buscar errores en la Biblia, buscándole equivocaciones, criticando las sagradas escrituras, lo cual es obra de los escépticos, de los que tienen una mente liberal, los que creen que la razón, todo lo puede, la razón humana, y que la razón está por encima de la revelación de Dios. Esa gente, por ejemplo, he podido ver en internet de unos españoles que tienen una página que se llama mentirasenlabiblia.com. Y esos se especializan en decirle a la gente que no lea la Biblia, que la Biblia es un engaño, que ha sido mutilada, que la han tergiversado. Bueno, y así el diablo hace de las suyas en la mente de creyentes también que no tienen claridad o entrenamiento bíblico en relación a esta temática. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar otros conceptos sobre la inerrancia. Bueno, hay algunos conceptos buenos, otros erróneos y equivocados. Bueno, voy a abrir un paréntesis pequeño porque algunos hermanos tienen algunas inquietudes. Hermana Bárbara Mesina, por favor, adelante. Ahora le respondo a la hermana Estela Cano, que está pidiendo mi correo y ya lo voy a facilitar. Entonces, adelante, hermana Bárbara.
Hermano, buenas noches. Mire, tengo una consulta. Que en el capítulo 28 que tuvimos que leer, cuando usted mencionaba lo del 98.33% de pureza, aquí dice que ese grado de error corresponde a las variantes. ¿Qué quiere decir con las variantes? ¿Cuáles son esas variantes que serían como esa diferencia?
Ah, muy bien, muy buena pregunta. Las variantes son las diferentes lecturas que hay entre un manuscrito y otro de la Biblia. Vamos a dar los ejemplos clásicos y más sencillos. Uno de los dos, o Marcos o Mateo, dicen que el gallo cantó dos veces y el otro dice que tres. ¿Hubo un error de copia en eso? Bueno, hay unos autores bibliólogos que dicen que no y dan su explicación. Yo lo trato en mi libro. Pero bueno, supongamos que un copista se equivocó y escribió dos cuando eran tres veces que el gallo, antes de que el gallo cante tres veces, me negará, antes de que el gallo cante dos veces, me vas a negar tres, le dijo Jesús a Pedro. ¿Ok? Entonces, eso se llama una variante. Otra variante es, por ejemplo, la fe, el dato que da el apóstol Pablo del tiempo de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. En el libro de Hechos de los Apóstoles, perdón, en Gálatas, en la carta Gálatas, el apóstol dice que antes de que viniera la ley, el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. ¿Sí? En Gálatas 3:17. Pero el diácono y evangelista mártir Esteban, el primer mártir que mataron a piedra, dice en su discurso en Hechos capítulo 7 que son 400 años. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿O Esteban o Pablo? ¿Cuántos años en verdad estuvo Israel en Egipto? ¿Fueron 400 o fueron 430? Entonces, ¿dónde, cómo esas dos cifras no coinciden? Eso también se llama una variante. ¿Ok? En el primer libro de Crónicas, capítulo 23, donde David dice a Salomón que recogió 1 millón de talentos de oro. Pero en otros manuscritos se dice que son 100.000. Entonces, un copista pudo añadir un cero y sin darse cuenta lo añadió. Recordemos que los manuscritos de la Biblia que fueron copiados. En ese proceso de copia no había la inspiración. Pero es tan pura la Biblia, 98.33, que ninguna de estas variantes afecta a un mandamiento moral, ético o doctrinal, teológicamente hablando. ¿Sí me hago entender, hermana?
Sí,
¿Sí?
mi hermano.
Entonces, así hay varias variantes en toda la Biblia cuando se lee un manuscrito y otro. Para hacer eso, tendríamos que aprender el hebreo y aprender el griego. ¿Sí? Pero en mi investigación de tesis, duré 3 años para escribir este libro, que fue una tesis de maestría. Después lo convertí en libro. He estudiado muchos autores en idioma inglés de todo esto y es una bendición y un milagro de Dios que ninguna variante afecta ninguna parte de la Biblia crucial. Repito, ni mandamiento ético ni moral, ni doctrinal acerca de Dios, acerca de nuestro Salvador Jesucristo, acerca de la fe, etc. Pero eso pasó fue en las copias de copias de copias, ¿sí me entiende? Los manuscritos originales no tenían variantes, pero no sabemos. No, ¿por qué? Porque se acabaron, se deterioraron, pero las copias que se hicieron, se ha calculado que el 98.33% son fieles a los originales. ¿Me han entendido? ¿Sí? O sea que no hay problema, nosotros tenemos la literatura más perfecta que hay sobre la tierra. En eso Dios también ha obrado providencialmente. Es como un milagro. Y no es verdad que la Biblia fue mutilada, que le quitaron, que de verdad, como dicen otros, que Jesús sí se casó con María Magdalena. Dice Dan Brown en su novela El Código Da Vinci, ¿no? Y así una cantidad de escritores que han sido hasta premios Nobel han dicho que la Biblia está mutilada, que es mentira, que no hay que creer en la Biblia. Falso, falso, falso de toda falsedad. No es cierto. Entonces tenga cuidado porque cuando usted vaya al banco y saque en moneda colombiana, saque 10 millones de pesos y vengan ahí unos 15 billetes de 100 mil o de 50 mil falsos, eso sí golpea. ¿Ok? Pero ahora que estás conociendo el billete verdadero, no te vas a dejar meter una mentira. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, hay algunas preguntas. Mi hermana Estela Cano dice, Era el correo del hermano que necesitaba. Ah, ya. No era mi correo. Bueno, muy bien. Algunos creen, piensan, no han encontrado el capítulo 28 en la plataforma Classroom. Bueno, ahí está, yo lo colgué ahí. Tenemos que verificar bien, ¿ok? Algunos sí lo han encontrado. Bien, voy a cerrar el paréntesis porque el tiempo se nos va. De todas maneras, alguien aquí ya lo colocó en PDF, lo pueden descargar. Muchísimas gracias, hermanos. Ok, mi correo es celim2003@yahoo.com. Ahí a la hermana Carolina Núñez lo está publicando. Bueno, muchas gracias. Entonces, hay otros conceptos sobre la inerrancia que tenemos que mirar. Le voy a hablar solo de unos porque son muchos. Pero vamos a tratar dos buenos y uno malo. El primero bueno es la llamada inerrancia absoluta. Esta inerrancia absoluta la trata muy bien un teólogo americano a quien leí, el señor Harold Lindzel, en su libro La batalla por la Biblia. Él sostiene que la inerrancia es absoluta porque los autores bíblicos presentan una considerable cantidad de datos exactamente científicos e históricos, y afirma que la escritura tiene materias de ciencia e historia donde no se equivoca. ¿Sí? Entonces, en 15 días vamos a ver unas diapositivas donde yo presento las principales objeciones que se le han hecho a la Biblia por parte de los incrédulos, queriendo decir que la Biblia es un error permanente, que está llena de errores. No, no es cierto. Está demostrado, se ha trabajado mucho sobre esto. Si fuera mentira la Biblia, en alguna parte ya hubiera desaparecido de la tierra. Se hubiera convertido en un libro de religión más. No tendría, Dios, el Espíritu Santo no va a usar mentiras para la conversión de los pecadores, ¿de acuerdo? Bueno, eso dice Harold Lindzel, pero el señor Roger Nicol, en otro libro que se llama La naturaleza de la inerrancia, él declara que la Biblia es cierta, aunque aproximada a través de descripciones populares, y sin embargo, estas descripciones populares dicen la verdad acerca de materias de ciencia o de historia. ¿Ok? Bueno, alguien ha levantado la mano también. Adelante, hermana o hermano. Tal vez tiene una pregunta o algo por el estilo. Francesca Mesina. Adelante, hermana Francesca.
Hola hermano, buenas noches. Mire, yo quería comentar que una vez un mormón me dijo que Jesucristo había predicado en la India y había ido a otros países fuera de Israel. Y le pregunté que en qué se basaba para decir eso, porque la evidencia bíblica no decía eso en ese momento, que fue hace como un año. Y me dijo que eso estaba en los libros de los mormones y que ellos tenían la evidencia que eso decía. Nunca me lo mostró, entonces quería saber su opinión al respecto.
No, eso es mentira, es falso. Nunca Jesús salió de Israel. Eso nunca salió, eso está comprobado. Realmente se ha dicho todo ello. El que sí estuvo en la India fue, parece ser, hay una tradición, fue el apóstol Mateo. Mateo, el evangelista, ¿no? Pero es solo una tradición histórica que se dice. Pero Jesús nunca salió. Jesús murió en la cruz, resucitó, y a los 33 años y medio él asciende al cielo, como lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso es lo que estamos hablando, ¿no? Hay que tener cuidado con los billetes falsos que nos pueden llegar, la falsedad de un argumento. Si usted no conoce bien el billete verdadero, le pueden meter unos falsos, ¿no? Pero ya estamos conociendo esta temática de bibliología, la cual nos prepara apologéticamente para saber defender la fe y no comer cuento. como decimos en Colombia, no comer cuento acerca de todas estas falsedades. Ok, bueno, una forma de inerrancia falsa es la que difundió un señor William Daniel Davis en el mundo inglés, de habla inglesa, en el libro Pablo y el judaísmo rabínico. Pero este señor sostiene que los autores bíblicos no solo se acomodaron a las opiniones sobre ciencia e historia de sus días, sino también a aspectos doctrinales. Por ejemplo, para este autor, el apóstol Pablo cambió su opinión acerca de la resurrección de Cristo entre Primera de Corintios 15 y Segunda de Corintios 5. Él dice que ahí Pablo comete errores y se equivoca radicalmente. Por lo tanto, la Biblia no puede ser inspirada. Bueno, eso dice Davis. Pero Davis saca todos estos argumentos de un teólogo alemán que de comienzos del siglo XX, llamado Albert Schweitzer, fue un gran pianista a nivel mundial, muy reconocido. Era un hombre muy rico y él era un teólogo cristiano, pero de corriente liberal, ¿no? Y Schweitzer se va al África, abandona el palacio en que vivía en Alemania, repartió el dinero, lo regaló, hizo muchas cosas, lo repartió a grandes fundaciones, le dio mucho dinero a cantidad de instituciones para hospitales, y él se fue al África a vivir en una choza solo y a enseñarle el evangelio a los salvajes, pues en África, pero desde una perspectiva liberal, o sea, no sé qué les enseñó en realidad, pero él era más un humanista, un filántropo, ¿sí? Aunque era un filólogo, sabía idiomas bíblicos, hablaba 4 o 5 idiomas. Y se le ve en las fotografías de esos tiempos, allá metido en una choza, estudiando también, hablándole a los africanos. Y él escribió un libro que se llama Investigación sobre el Jesús histórico. En ese libro, él habla de la escatología realizada de Cristo. Escatología quiere decir la doctrina de las últimas cosas, de lo que va a pasar al fin de los tiempos. Entonces, él acuña la expresión retraso de la parusía, el retraso de la segunda venida de Cristo. Y según su punto de vista, Jesucristo mismo esperaba que la consumación del reino escatológico se diera antes de que los apóstoles y los discípulos evangelizaran a Israel en los días de Cristo, ¿sí? Para poder entender esto más apropiadamente, necesitamos leer Mateo 10, 23. Pido el favor a alguno de ustedes, hermano o hermana, que nos ayude a leer este texto. Mateo 10, 23, por favor.
Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Ese es
No,
Mateo 10.
no, no, hermana, Mateo
10.
10, 23.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
Gracias, Ángela, muy amable.
Con gusto.
Entonces, cuando los persigan en esta ciudad, vayan a la otra, porque de cierto os digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades antes que venga, ¿quién? El Hijo del Hombre. O sea, era la segunda venida de Cristo. La parusía en griego. Parusía significa segunda venida. O la venida, mejor, venida. O el regreso de Cristo. ¿Sabe qué dice Albert Schweitzer? Dice que Jesús cometió un error de cálculo. Y él se dio cuenta que cuando terminaron de evangelizar a todo Israel, fueron a las ciudades, a pueblos, sus discípulos, el reino no vino con poder. él no tuvo la oportunidad y el respaldo de Dios de manifestarse como el Mesías poderoso para inaugurar el reino eterno. Y para que las cosas no salieran mal, Jesús aceleró una crisis. Se hizo crucificar para producir una crisis en Israel. En otras palabras, como para ocultar que él se había equivocado. Jesús se equivocó, dice Albert Schweitzer. Él dijo que antes de que terminaran de evangelizar las ciudades, según leyó ahora Ángela en Mateo 10, 23, vendría el Hijo del Hombre. O sea, iba a manifestarse el reino con poder. Jesús cometió ahí un error de cálculo y no vino ningún reino, y Jesús murió en la cruz totalmente desilusionado y decepcionado. Si usted mira hace poco el Papa Francisco, ¿qué es? ¿Primero o segundo? Francisco. Bueno, el Papa Francisco.
El último, porque qué cosa.
El último. Él dice en un video en YouTube, búsquenle el video y se llama Jesús fracasó en la cruz. Imagínense, y el papado que se las da de ser infalible. ¿Sí? Contradiciendo totalmente a la Biblia. Dice que Jesús fracasó en la cruz. O sea, él sigue las tesis de Albert Schweitzer. Y no solo esto, dijo Albert Schweitzer, sino dijo que el apóstol Pablo, si Jesús cometió un error de cálculo, el apóstol Pablo cometió un error de perspectiva. Porque hay varios pasajes en las cartas de Pablo donde Pablo da a entender que Jesús iba a venir en sus días también. Jesús iba a venir en sus días. Y Pablo también comete un error de perspectiva. Le vuelan la cabeza. El emperador Nerón en el año 67 mandó matar al apóstol Pablo, murió decapitado y no ocurrió ninguna venida de Cristo. Es más, si yo estuviera así, haciendo el papel de abogado del diablo y usted no sabe nada de estas cosas, así como la hermana que mencionó que ese mormón le dijo que Jesús había estado en la India. Falso de toda falsedad. En Apocalipsis, al final del libro, en el capítulo 22, versículo 20, Juan registró las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, dijo Juan. Ven, Señor Jesús. Jesús dijo, vengo en breve. Pero van 2027 años. Y Jesús no vino. Entonces dice Albert Schweitzer y dice Charles Henry Dodd y una cantidad de teólogos de cuño liberal. ¿Se dan cuenta? La Biblia no es infalible. La Biblia no es inerrante. La Biblia tiene muchos errores. Aquí Jesús murió desilusionado. El apóstol Pablo le volaron la cabeza y no vio que Cristo vino a inaugurar el reino eterno. Mucha gente ha creído esos cuentos, esas falsas interpretaciones, y se han decepcionado de verdad y no volvieron a la iglesia, no volvieron a leer la Biblia. Y están más perdidos que el hijo de Limber. Porque viven vidas paganas, viven vidas carnales, viven vidas. ¿A dónde llegaríamos nosotros si quitamos la confianza en la palabra de Dios? ¿O de la palabra de Dios? No, no se dejen engañar. No hay tal. Lastimosamente, esta materia, este tema de Albert Schweitzer, de Charles Henry Dodd y una cantidad de teólogos ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos que han hablado en este sentido, Ellos se han equivocado estruendosamente y no hay tiempo para discutir todos estos análisis. Lo haríamos en la materia de escatología mucho más adelante, pero faltaría más tiempo. Entonces, allí usted puede estudiar esto. Si usted quiere profundizar en esta temática, yo le doy un autor, lo puede bajar de internet, y él habla con lujo de detalles de los pasajes de inminencia, de la falsedad de que Jesús murió desilusionado, que el apóstol Pablo cometió un error de perspectiva, y explica versículo por versículo, entre ellos Mateo 10:23, que acabamos de leer, y es el señor Antonio Hokema, H-O-K-E-M-A. Anthony o Antonio Hokema, en su libro La Biblia y el Futuro. Es un gran teólogo conservador holandés-norteamericano, un holandés-norteamericano. Ya murió. La Biblia y el Futuro. Usted ahí puede leer con lujo de detalles el análisis perfectamente controvertido y criticado por este gran especialista, que es un banquete, es un pudín, es un rico bizcocho leer el libro de Antonio Hokema. ¿Sí? Eso es vianda deliciosa y alimenticia para el alma. ¿Ok? Entonces, este tema de la inerrancia es muy importante, hermanos. La Biblia no nos engaña. La Escritura no tiene errores. Ha sido una crítica radical destructiva la que han hecho los críticos liberales, que en su mayoría han sido incrédulos. ¿Ok? Bueno, el hermano Charles Howard de San Andrés me dice, permítame, les leo un comentario de él que me parece muy útil y muy importante. Pienso que la mayoría de las variantes están en las copias del Nuevo Testamento, ya que los soferims y los masoretas, bueno, eran los escribas judíos, eran muy estrictos en la manera en que realizaban las copias de los manuscritos. Sí, tiene razón. La mayoría de variantes están en el Nuevo Testamento, pero aún así son fidedignos. Mire la Biblia en español, sígala leyendo. Cuando la lees, ¿te habla Dios o no te habla Dios? Nos habla el Señor. ¿Has resultado transformado, transformada? ¿Moral y espiritualmente? Sí. El Espíritu de Dios vino un día a nuestro corazón, por el cual ahora clamamos Abba Padre. Entonces, no se dejen confundir, no se dejen llenar la cabeza de cuentos extraños. Por eso, bueno, chévere, ahora que ustedes leen un libro, si lo llegan a leer y es un billete falso, ustedes ya van a detectar que es mentira. Mire la página de unos españoles, mentirasenlabiblia.com, se llama así la página web. Está llena de estos engaños y mentiras. No hay tal, no es cierto. ¿De acuerdo? Termino. ¿Por qué es tan importante la inerrancia? Mire, la inerrancia es supremamente importante porque hay tres significados básicos que debemos mirar. Uno es la importancia teológica. Para el apóstol Pablo y para Jesús y demás autores bíblicos, las escrituras son autoritativas e inerrantes porque son inspiradas por Dios. La importancia histórica. Aunque la inerrancia en realidad es una enseñanza de tiempos modernos, sin embargo, está implícita históricamente en la Iglesia y en la misma palabra de Dios. Todos los grandes padres de la Iglesia, incluyendo a San Agustín, yendo hasta Anselmo de Canterbury, Martín Lutero y Juan Calvino en la Reforma, uniformemente todos estos teólogos enseñaron que las escrituras no pueden errar, no pueden fallar. No nos engañan, no se equivoca. Y por ende, la última, digamos, punto de vista importante de por qué la inerrancia es una enseñanza capital para nosotros los cristianos, es la importancia epistemológica. Este término, episteme, del griego significa conocimiento, o también tiene que ver con la verdad. Entonces, es la llamada teoría del conocimiento. ¿Cómo sabemos que Dios nos está diciendo la verdad en la Biblia? ¿Cómo sabemos que la doctrina de la Trinidad es cierta, que la redención, que la divinidad de Cristo, que la Biblia no tiene mitos, leyendas o fantasías literarias? Pues no, no hay nada de eso. La escritura es 100% verdadera por una razón primordial. Si tuviera errores o engaña o tuviera contenidos falsos en cualquier materia, ¿ustedes no creen que hace tiempo ya la Biblia hubiera dejado de ser el libro más traducido de la historia humana, el más leído, el más vendido, el que más ha hecho correr tinta? Millones y millones de barriles de tinta ha hecho correr la Biblia a través de los siglos. Además, Dios usó esta palabra para transformar nuestro corazón y nuestras vidas. Esto es muy importante captarlo y entenderlo, queridos hermanos. Hermano Jorge Rodríguez, ¿tiene alguna inquietud o pregunta? Adelante, hermano.
Sí, un aporte, ¿no? Pienso que cuando estaba leyendo toda esta acerca de historia de los manuscritos, de las transcripciones, de todo el tiempo, ¿no? que ha llevado la historia, y en tantos, digamos, idiomas y demás, de agradecimiento a Dios. Y como decía este hermano, que es un milagro de Dios que nosotros tengamos la palabra de Dios a este nivel, con un 98, 33% de corrección, de correcta en su escritura y todo. Hay que estar muy agradecido con Dios. Y pensaba yo que a veces una información sencilla, momentánea, dentro de, digamos, de la iglesia, familiar, en tu vecindario, alguna información, en un poquito tiempo puede ser distorsionada y cambiada, ¿no? Que sucedió algo arriba, digamos, acá yo vivo en una vereda, que hubo un atraco, entonces salió uno, no, que atracaron a una señora, no, que fue al señor de la leche, no, que al hombre lo cogió la policía, no, que fue que le dieron un disparo. Entonces, en un poquito tiempo, cómo se trastorna una información, ¿no? Y cuánto más todo el tiempo que lleva la palabra de Dios, ¿no? Y cómo ha llegado a nosotros. O sea, es perfecto, ¿no? Cómo Dios ha permitido esa efectividad y que la tengamos con esta magnitud.
Sí, señor. Muy, muy buen apunte. Muy amable. Gracias, hermano Jorge. Claro, esa es otra evidencia externa que nos demuestra que la escritura es, aunque está en español, en francés, en inglés, versiones, sigue haciendo su trabajo Dios a través de su palabra en el mundo entero. Y esto no va a pasar. Hoy que todo está fallando. Aquellas personas que se ubiquen firmemente en la verdad divina, infalible e inerrante de las escrituras, ya lo dice Dios más de 8 veces en la Biblia, van a permanecer para siempre. ¿Sí? Haciendo la voluntad de Dios que leemos en las escrituras. La hermana Carolina Núñez tiene una nueva inquietud.
No, hermanito, era pues de lo que estaba hablando ahorita de la Biblia, pues que sí, definitivamente la Biblia es algo verídico. Nosotros más como creyentes lo debemos creer. Y pues nosotros también no veríamos como si un libro no fuera cierto, no sería prohibido leerlo en algunos países, ¿no? Ajá. Corea, por ejemplo, es un país donde no puede ser leído la Biblia. Personas que han intentado entrar con la Biblia se las decomisan. porque ni a los ciudadanos ni a las personas que vayan como turistas les es permitido entrar este libro, la Biblia, perdón. Y también en los Guinness Records, la Biblia está catalogada como el libro más vendido. Tiene el primer
Así
puesto.
es. Sí, toda la vida ha sido así. Bueno, esto es extraordinario, maravilloso, gracias a Dios. Sirve para reafirmar nuestra fe, para no dejarnos engañar. Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Recién que yo estaba convertido a la fe cristiana, siendo muy joven, un amigo me prestó un libro y dijo: "Usted está yendo a una iglesia, léete este libro". El libro decía: "Jesús vivió y murió en Cachemir, en una población en la India". Yo lo leí y de verdad me, como no conocía, estaba muy niño en la fe, me golpeó y dejé de ir a la iglesia 6 meses. Yo dije: "De verdad, esto es mentira, todo esto". Bueno, el libro era muy fuerte. Luego volví a la iglesia porque encontré un libro de un cristiano que decía la mentira de que Jesús vivió y murió en la India. Era de un español y leí la contraparte y ese libro me salvó. Volví a la iglesia, volví a las cosas de Dios. Entonces, para que nos demos cuenta que sí puede impactar el billete falso, si no lo conoce, si no conocemos el verdadero. ¿Ok? Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por este tiempo, hermanos y hermanas. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. La gracia del Señor les acompañe y sus bendiciones y amor por siempre. Una feliz noche. Dios les guarde.
Igualmente, gracias.
Bendiciones.